Bienvenidos y bienvenidas al podcast Mete los temas en tu mochila, donde vamos a llenar tu mochila opositora con los aprendizajes necesarios para desarrollar un tema original, claro y óptimo. ¡Vamos a ello! Soy Mireia Jiménez, tu preparadora personal de oposiciones. ¿Estáis preparados y preparadas para llenar vuestra mochila con el primer tema que vamos a estudiar? En este podcast os presento el tema 1, en el que vamos a hablar de las características básicas del desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas de los 6 a los 12 años, donde ahondaremos en los aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales de los mismos. Por último, veremos las implicaciones que tienen el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Ahora, prepararos, abrir vuestras mochilas, que empezamos a llenarlas. Vamos a empezar el tema haciendo una pequeña introducción reflexionando sobre cómo son los colegios que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué vemos? ¿Qué cosas podríamos decir que tienen todos nuestros centros en común? Una de las cosas que más llama la atención es la abundancia de niños y niñas que encontramos, todos diferentes, altos, bajos, divertidos, tímidos, imaginativos, creativos. No podemos concebir dos niños iguales. Entonces, como maestros y maestras, ¿cómo podemos desarrollar integralmente las capacidades de nuestros alumnos y alumnas que son tan diferentes entre sí? Lo tenemos difícil. Cada uno presenta unas características, estilos y maneras de aprendizaje diferentes. De ahí surge el principio de inclusión, donde adaptamos la metodología y los recursos de nuestras aulas y nuestra forma de enseñar a cada uno de nuestros alumnos y alumnas, tomando medidas para que todos y cada uno de ellos y ellas puedan seguir su desarrollo psicoevolutivo de una manera óptima. Bien sabemos que a lo largo de la historia, autores, pedagogos y psicólogos han estudiado el desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas, el cual no es producido únicamente por su experiencia a lo largo de la vida, ni tampoco está únicamente determinado por la carga genética, sino que también, y más importante, es el proceso social y cultural en que están sumergidos y que además necesita un aprendizaje asistido. Aquí es donde entramos los docentes, tan importantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder llevar a cabo este proceso, es imprescindible que sepamos dónde estamos, cuál es el punto de partida de nuestros alumnos y alumnas y qué son capaces de hacer en cada momento evolutivo en que se encuentran. Si tenemos esto en cuenta, podremos saber dónde queremos ir. Por ello, a lo largo de este primer tema, veremos los enfoques de las diferentes teorías del desarrollo, atendiendo autores como Piaget, Vygotsky o Ausubel, para así desarrollar las características principales comunes que presentan nuestros alumnos y alumnas en el rango de edad de 6 a 12 años. Damos comienzo con el primer punto, donde vamos a ver las características básicas del desarrollo psicoevolutivo de nuestro alumnado de educación primaria. Para empezar, debemos saber que el desarrollo psicoevolutivo consiste en un proceso de transformación que lleva al individuo de unas estructuras básicas a otras más complejas conforme va creciendo. Además, se encuentra determinado por aspectos genéticos y ambientales. Es decir, los niños genéticamente son parecidos a sus padres y además crecen dentro del contexto en que viven. Por ello, se trata de un proceso social y culturalmente asistido y mediado. Es decir, el niño aprende dentro de una sociedad y se le enseñan unas u otras cosas, dependiendo de las características de esta. También existe el desarrollo a nivel biológico, donde el organismo crece y evoluciona, y el desarrollo a nivel psicológico, en el que evolucionan los procesos psicológicos básicos, la percepción, la memoria, la atención, el pensamiento y el lenguaje. Este proceso de crecimiento y desarrollo tiene lugar de acuerdo a una secuencia evolutiva continua. Los niños de 6 a 12 años crecen poco a poco y sin descanso. Esta evolución secuenciada parte de las percepciones y sensaciones hasta llegar a procesos más complejos como el lenguaje y el pensamiento. Es decir, va de lo más simple a lo más complejo. El desarrollo psicoevolutivo es susceptible de admitir una división en estadios o fases, tal como propuso Piaget, los cuales veremos detalladamente más adelante. Además, cuenta con unos procesos de recuperación que permiten la corrección de dicho proceso. Por tanto, es modificable y flexible, pudiendo llevar a cabo una intervención educativa. Es ahí donde está nuestro cometido como profesionales de la educación. Damos paso al segundo punto del tema, en el que vamos a desglosar cómo se desarrollan nuestros alumnos y alumnas de primaria a nivel cognitivo, motriz, afectivo y social. Aunque a continuación establezcamos una diferenciación entre el desarrollo de estas diferentes capacidades, no quiere decir que hablemos de categorías independientes y aisladas, ya que de acuerdo con una visión gestáltica del ser humano, este es indivisible y el desarrollo de una de estas capacidades influye e implica al resto de las capacidades. Por tanto, hay que contemplarlas desde un punto de vista global e independiente. Así, en primer lugar, vamos a centrarnos en los aspectos cognitivos, estudiados por la psicología cognitiva. Según Ballesteros, su objetivo consiste en explicar y predecir el comportamiento basándose en cómo las personas adquirimos la información, cómo la representamos mentalmente, cómo la transformamos y cómo la recuperamos en un momento dado. Dentro de la psicología cognitiva es inevitable distinguir la teoría de los estadios de Piaget, quien establecía una serie de estadios que todo sujeto debía superar para completar su desarrollo cognitivo. Estos son el estadio sensorio-motor, que va de los 0 a los 2 años, el preoperatorio, de los 2 a los 6 o 7 años, el estadio de las operaciones concretas, que va de los 6-7 años a los 11-12, y el estadio de las operaciones formales, que es a partir de los 11 o 12 años. Así, situamos a nuestros alumnos y alumnas de educación primaria en el periodo de las operaciones concretas. Centrándonos en este estadio, destacamos que el pensamiento, antes cambiante, inestable y subjetivo, evoluciona ahora hacia una coherencia y una estabilidad. El pensamiento ya no es esclavo de la percepción del aspecto cambiante de la realidad, sino que es fruto de una combinación de representaciones mentales que ofrecen un cuadro estable y objetivo. Así pues, en este periodo hay una superación del egocentrismo intelectual. El pensamiento deja de ser intuitivo y se hace lógico. A continuación, vamos a desglosar las características cognitivas que se dan en este estadio de las operaciones concretas. En primer lugar, Piaget habló de la reversibilidad del pensamiento. Para comprender bien este término, vamos a ver un ejemplo que puso Polanski. Pensemos en un niño o niña de educación infantil que se encuentra en la fase anterior, en el periodo operacional. Imaginemos que este niño o niña pierde un juguete, ¿dónde lo buscará? Puesto que está en una fase en que no es capaz de ordenar mentalmente acciones o autoconocimientos, irá buscando por todas las habitaciones de la casa. Ahora, pensemos en un niño o niña de educación primaria. Si pierde un juguete, puede sentarse y pensar en los lugares donde ha estado y decidir lógicamente dónde puede haberlo dejado. Esto es porque, llegados a este estadio, su pensamiento ha madurado. Es más móvil, más ágil y más flexible, por lo que puede ordenar mentalmente una serie de acontecimientos hacia adelante y hacia atrás, en el espacio y en el tiempo. Otra de las características que se da en esta etapa es la conservación. A partir de ahora se comienza a integrar el concepto de conservación, es decir, algo que se conserva a pesar de ciertas transformaciones. Por ejemplo, si le enseñamos a un niño dos vasos con la misma cantidad de agua y vaciamos uno de ellos en un paso de tubo más largo, seguirán pensando que hay la misma cantidad de agua, al contrario que en la etapa anterior, que pensará que hay más cantidad en el vaso más alto. Otra característica es la seriación, la cual consiste en la capacidad de ordenar los elementos según sus dimensiones crecientes o decrecientes. Otra de las características de esta fase es la clasificación, donde el niño o la niña es capaz de concentrarse en una sola característica de los objetos y agruparlos de acuerdo a ella. Otra característica a tener en cuenta es la construcción de los números. Un niño o niña, por el hecho de que cuente verbalmente, no tiene por qué comprender la noción de número. Se puede hablar de números operatorios cuando el niño o niña tiene lograda la conservación de los conjuntos numéricos. Otra de las características en el periodo operatorio son las relaciones espaciales y temporales. El tiempo y el espacio existen independientemente de la experiencia personal. Por último, en esta etapa llegamos al pensamiento inductivo. Supone llegar a la ley o al principio de los fenómenos o hechos a partir del conocimiento de los mismos. Como síntesis, podemos plantear que en la etapa de educación primaria los niños desarrollan los aspectos cognitivos de una manera gradual y secuenciada. En los primeros cursos de la educación primaria nos encontramos en un momento de transición entre la etapa preoperacional y la etapa de las operaciones concretas. Y por eso aún encontramos pensamiento intuido, dificultades para pensar lógicamente y para analizar ordenadamente, además de permanecer el pensamiento mágico y el exceso de imaginación. Más adelante, en el segundo ciclo, a mitad de la etapa, los niños consolidan el pensamiento concreto, haciéndolo más flexible, aumentando la capacidad de retención de datos de la memoria, adquiriendo la capacidad de análisis y síntesis y progresando en el desarrollo del lenguaje, que se convierte en instrumento que abre nuevas perspectivas intelectuales y sociales. En los últimos cursos de la etapa, de cara al tercer ciclo, los niños y niñas sistematizan la lógica concreta, que le permiten actuar mentalmente de forma más segura, rápida y eficaz, evolucionando en la capacidad de análisis y síntesis, que marca la transición del pensamiento abstracto, característica fundamental del próximo estadio, el de las operaciones formales. Estos aspectos del desarrollo del pensamiento cognitivo van a la par del desarrollo motriz, siendo esta la capacidad que tenemos las personas de generar movimientos. Para esto tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento. Así diferenciamos dos tipos de motricidad, la motricidad fina y la gruesa. En primer lugar, el desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el niño o niña va adquiriendo para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco a poco mantener el equilibrio de la cabeza, el tronco, extremidades, gatear, ponerse en pie y desplazarse con facilidad para caminar y correr, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. En segundo lugar, y el que más nos interesa, tenemos el desarrollo motor fino, que se hace patente un poco más tarde que el anterior. Este se refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos que implican pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación. Son habilidades como dar palmadas, la habilidad de coger con la pinza, realizar torres con piezas o bloques de construcciones, tapar, destapar objetos, cortar con las tijeras, hasta alcanzar niveles muy altos de complejidad. La coordinación fina es fundamental antes del aprendizaje de la lectoescritura, tan importante en los primeros niveles de la etapa de educación primaria. La escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos en complejidad para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Así, haciendo un barrido en el desarrollo motriz de nuestros alumnos y alumnas en esta etapa de educación primaria, podemos decir que en los primeros cursos de la etapa forman su propia imagen corporal, desarrollan las posibilidades de control postural y respiratorio, interiorizan los segmentos corporales, afirman la lateralidad y establecen independencia brazo-mano y coordinación óculo-manual, fundamental para el aprendizaje de la lectoescritura, como ya hemos dicho. Más adelante, hacia el segundo ciclo, en los cursos de tercero y cuarto, destacamos los movimientos más armónicos, precisos y seguros, controlando la motricidad gruesa. Por tanto, los lanzamientos son precisos, los saltos eficaces, hay un gran control de sus movimientos y resistencia a esfuerzos largos. Así, en la motricidad fina también encontramos avances, siendo capaces de hacer dibujos muy precisos, establecer movimientos más rápidos al escribir, escribir más rápido y hacer actividades manuales como coser o esculpir. Por último, al final de la etapa, empezamos a encontrar rasgos típicos de la adolescencia. El crecimiento, el aumento de la musculatura, los primeros signos de pelo. Nos encontramos en la entrada de un desequilibrio que requerirá la formación de una nueva imagen corporal. Así, después de tratar los aspectos cognitivos y motrices, nos queda entrar de lleno a cómo se desarrollan los aspectos afectivos y sociales en los niños y niñas que se encuentran en esta etapa educativa. La socialización es un proceso interactivo necesario para que el niño o la niña se desenvuelva en su grupo social de referencia donde nace, a través del cual satisfacerá sus necesidades y asimilará su cultura. Cuando el niño o niña alcanza los 6 años, se ve afectado por una cierta turbulencia emocional que va a suponer la aparición de cambios en su personalidad. Accede a la etapa con un estilo de expresión que se manifiesta a través de reacciones explosivas y desproporcionadas. Así, este cólera desatado y las rabietas que vienen de la etapa anterior se ven sustituidas por los empecinamientos obstinados, aprendiendo a modular y a suavizar sus respuestas emocionales. Nuestra labor como maestros y maestras consiste básicamente en conducir suavemente a los alumnos y alumnas hacia una capacitación en la tarea de identificar, asumir y enfrentarse a sus propios sentimientos y facilitar el aprendizaje de la comunicación como vía para verbalizar y compartir sus emociones. A continuación, vamos a ver cómo evolucionan a nivel socioafectivo los niños y niñas de la etapa de educación primaria. El inicio de la escolarización conlleva un factor de desestabilización, ansiedad e incertidumbre en el niño. Así, encontramos algunos rasgos del periodo anterior, como el egocentrismo o la inestabilidad emocional, pero irán desapareciendo y la personalidad evolucionará a una fase más tranquila. En relación con los compañeros, se presenta un replanteo de las relaciones interpersonales, ya que pueden ponerse en el lugar del otro y se hace posible el comienzo de la colaboración. Además, los juegos contribuyen al desarrollo afectivo y moral de los niños y niñas, apareciendo las reglas y las normas que dan orden y estabilidad a la actividad lúdica. A mitad de la etapa, los compañeros y las compañeras son los principales protagonistas. El trabajo en grupo, las actividades cooperativas y competitivas, los juegos y aventuras hacen un papel esencial. De esta manera, los adultos pierden una importancia relativa. Ahora, todo el protagonismo es para el grupo de iguales. Con respecto a la relación moral, debido al proceso de socialización, apreciamos que los niños y niñas construyen un elemental sistema ético. Dejan las normas de los adultos para elaborar sus propias normas dentro del grupo de iguales. No toleran las trampas ni las mentiras. Así muestran el principio del sentido de justicia. Empiezan a aceptar responsabilidades, siendo muy exigentes y sintiendo la necesidad de excusarse si hacen cosas incorrectas. Además, son muy sensibles a las críticas. Los juegos son reglados, con normas mucho más definidas, que hacen que puedan resolver conflictos. Para terminar, en la última fase de la etapa, hacia el tercer ciclo, se hacen patentes las evoluciones de los ciclos anteriores y empieza en algunos alumnos los elementos característicos del tramo superior, apareciendo manifestaciones de la pubertad. Además, los compañeros y compañeras siguen manteniendo un gran protagonismo como consecuencia de las adquisiciones cognitivas. Padres y profesores pueden ser juzgados críticamente, manifestando progresos en el desarrollo moral autónomo, influenciado también por el proceso cognitivo. Para terminar con este apartado, debemos remarcar la importancia del desarrollo de estas capacidades afectivas que llevarán a los niños y niñas a la construcción de su identidad, proceso que se dará a través del autoconcepto y la autoestima, muy importante para la creación de la personalidad que implicará la forma de ser de nuestros niños y niñas. Una vez explicados los aspectos evolutivos a nivel cognitivo, motriz y socioemocional, vamos a pasar a ver qué implicaciones tiene este desarrollo en el proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje, dando paso al apartado 3 de este tema. Para empezar, es nuestro deber como docentes conocer el desarrollo psicoevolutivo de nuestros alumnos y alumnas, para así poder darles una respuesta adecuada a sus necesidades. Así, las características del momento evolutivo en que se encuentran determinará el tipo de respuesta que debemos dar. A lo largo de este apartado vamos a ver varias teorías pedagógicas de diferentes autores que nos ayudan a entender el cómo enseñar y que debemos tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a empezar con la teoría sociocultural y del aprendizaje social que nos propone Vygotsky, que defiende el aprendizaje como un proceso con carácter comunicativo y cooperativo, estableciendo una relación entre el sujeto que aprende, el mediador y el objeto de conocimiento. Si seguimos los principios vygotskianos, para desarrollar la labor docente debemos de tener en cuenta que el aprendizaje es el desarrollo de una actividad social y colaborativa, que depende del estudiante construir su comprensión en su propia mente. Debemos tener en cuenta también la zona de desarrollo próximo, donde diseñamos situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo para el aprendizaje óptimo. Por último, hay que proporcionar situaciones en contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado. Otra de las teorías que debemos tener en cuenta es la de Ausubel, que entiende el docente como un mediador entre el conocimiento y el discente. Así destaca una serie de características que se tienen que dar para potenciar el aprendizaje, como ahora la importancia de que el niño o la niña esté motivado, siempre proponiendo situaciones educativas cercanas a la realidad, con actividades funcionales que avanzan en complejidad de forma y ordenada y estructurada, creando un conflicto entre lo que el niño o niña sabe y lo que se debería saber. Así planteamos un aprendizaje constructivo, interno, subjetivo y personal, que se da gracias a la interacción con otros. Es social y cooperativo, tal como también apuntó Vygotsky. Otro de los autores que debemos de tener en cuenta es a Brunner y su teoría, que nos propone que la instrucción debe abarcar las experiencias y los contextos que hacen que los estudiantes estén deseosos de aprender. Por ello, las experiencias educativas deben de estar contextualizadas para que sean motivadoras y significativas para el alumnado, ya que los contenidos no deben de ser mostrados en su forma final, sino descubiertos por los estudiantes. Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado, motivado por la curiosidad. Así, podemos destacar los ambientes de enseñanza-aprendizaje, los cuales se organizan en secuencias de actividades, en las que el sujeto únicamente tiene la función de recibir y procesar la información, para lo que se tiene en cuenta la motivación, la atención, la percepción, la codificación, el almacenaje, la retención, la evocación, la transferencia, la ejecución y el refuerzo. De esta manera, a continuación, el alumno o la alumna es el que prueba sus propias hipótesis y descubre las reglas para adquirir los conocimientos, afrontando retos y actividades de forma deductiva o inductiva, explotando su creatividad, la exploración, la autogestión y la motivación intrínseca. Para desarrollar de forma práctica estos ambientes pedagógicos, debemos tener en cuenta aspectos importantes en la puesta en marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo, partir de las ideas previas que poseen nuestros alumnos y alumnas, plantear retos que hagan repensar y replantearse lo aprendido, creando hipótesis y tratando el error como un momento de aprendizaje y desarrollo. Como forma de resumir todo lo visto y para aportar otras ideas y metodologías, vamos a recopilar algunas de las aportaciones de Brunner. Este nos habla del aprendizaje por descubrimiento, como hemos dicho antes, donde el alumno y la alumna, con la labor del docente, deben ser capaces de descubrir de manera autónoma las relaciones entre los conceptos y deben construir sus propias teorías a través de un diálogo activo entre el instructor y el estudiante. Brunner nos habla del currículum organizado en espiral, para que los contenidos que se trabajan periódicamente se vayan viendo cada vez con mayor profundidad, yendo de lo próximo a lo remoto, de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo. Vamos a centrarnos ahora en las consideraciones didácticas que debemos tener en cuenta para desarrollar las capacidades sociales, afectivas y emocionales en nuestros niños y niñas de primaria. En primer lugar, debemos propiciar los diálogos para fomentar la interacción, intercambio de ideas, debate y resolución de conflictos. Por ello, realizar juegos cooperativos o actividades cooperativas ayudan a que el niño o la niña aprenda a compartir, cooperar, respetar los turnos entre los demás y resolver problemas juntos y juntas. Además, es importante educar a nivel socioafectivo, favoreciendo el desarrollo emocional, contribuyendo a que en un futuro sean personas seguras de sí mismas, con autoestima, empatía y autocontrol sobre sus sentimientos y emociones. Así, debemos promover la conciencia emocional, ayudarlos y ayudarlas a identificar y poner nombre a sus emociones, enseñarles estrategias de autorregulación emocional. Por último, es imprescindible enseñar habilidades sociales, como saludar, expresar gratitud o pedir ayuda, y procurar que los niños las practiquen. Les ayudará a crecer emocionalmente y a resolver conflictos de manera positiva. Para finalizar con este subapartado, vamos a centrarnos en cómo desarrollar las capacidades motrices de nuestro alumnado de primaria. Debemos tener en cuenta que en el desarrollo motriz vamos de lo global a lo específico, partiendo de conocimientos que se involucren en la totalidad del alumno o la alumna y progresivamente ir hacia movimientos más especializados. En el proceso de enseñanza de habilidades motrices hay que partir del movimiento natural y espontáneo, explorando todas sus posibilidades y variantes para ir comprobando cuáles son los movimientos más eficaces. Vistas todas estas implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje que supone el desarrollo psicoevolutivo, debemos dar paso a las implicaciones de este desarrollo en el currículum. El pilar fundamental es nuestra ley de educación, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, la LOE. Nos dice que el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio, desarrollando la personalidad y las capacidades del alumnado. La formación en el respeto de derechos y libertades fundamentales, entre otros. En este sentido, se fomenta el desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de educación primaria. Por otro lado, el currículum, con sus características, abierto, flexible, orientador y contextualizado, propio de una escuela comprensiva que atiende a la diversidad del alumnado, nos permite una intervención educativa de calidad, respetando esta evolución psicológica propia de cada alumno y alumna. Además, la modificación de la LOE que viene en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE, nuestra LONLOE, hace hincapié en la individualización de los aprendizajes, teniendo en cuenta que cada alumno y alumna es diferente y presentan estilos y ritmos de aprendizaje particulares. De esta manera, nos dice que debemos asegurar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que todos puedan acceder a la educación inclusiva en igualdad de condiciones con los demás. La enseñanza básica persigue un doble objetivo de formación personal y de socialización, integrando de forma equilibrada todas las dimensiones. Debe procurar al alumnado los conocimientos y competencias indispensables para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de la vida, crear nuevas oportunidades de mejora, así como para desarrollar su socialización, lograr la continuidad de su itinerario formativo e insertarse y participar activamente en la sociedad en la que vivirán y en el cuidado del entorno natural y del planeta. Así, antes de iniciar una intervención, debemos ir al currículum vigente, en nuestro caso, al decreto 106/2022, donde se establece el currículum de educación primaria a nivel de la Comunidad Valenciana, el cual tiene en cuenta la fuente psicológica que estudia los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos y alumnas, y nos muestra aspectos como qué se puede aprender en cada momento, cómo aprenderlo y cómo comprobarlo, hablando de la correspondiente evaluación. Terminado este tercer punto del tema, llegamos a la conclusión. La psicología evolutiva constituye una fuente valiosa de información para el maestro y la maestra, ya que nos ayuda a conocer las características de los alumnos y alumnas y a seleccionar los objetivos, saberes básicos, metodología, actividades, situaciones de aprendizaje y recursos acordes con estas características y también a las necesidades y posibilidades educativas que cada edad presenta. No es necesario recordar que no existe un método único y totalmente válido para la presentación de los saberes básicos, las actividades y situaciones de aprendizaje y para optimizar el proceso de este aprendizaje. Pero conocer el desarrollo cognitivo del niño o la niña y saber cómo aprende puede ayudar a los docentes a elegir la metodología más adecuada. Y para finalizar, concluimos con Fischer, que establece el siguiente concepto y que nos abre puertas a la reflexión. Este nos dice: el juego es un estimulante maravilloso y puede ser excelente medio educativo, por medio del cual el niño y la niña se hace hábil, perspicaz, ligero, diestro, rápido y fuerte, alcanzando todo ello de una manera divertida. Aprende a crear lo que él quiere, lo que está de acuerdo a sus gustos y a sus deseos. Con esto doy como finalizado el tema 1. Ya habéis metido en vuestra mochila conceptos sobre el desarrollo psicoevolutivo de nuestros alumnos de primaria. Es momento de cerrar la mochila e interiorizar todo lo que habéis aprendido. Os espero en el siguiente capítulo, dedicado al tema 2, y así seguir llenando vuestras mochilas de motivación, innovación y éxito.